El Señor, hablando con Moisés, hablando de la presencia de Dios prometida, le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Estoy leyendo, esa no es la versión, pero intenta buscar una versión que sea la Biblia de las Américas, a ver si lo podemos ver. Yo tengo otra versión. Entonces, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dice: si tu presencia, le dice Moisés, no va con nosotros, ni te molestes, no queremos salir de aquí, no queremos movernos, no queremos ir más allá. Y uno de los problemas del pueblo de Dios es que nos movemos muchas veces en nuestras fuerzas, según nuestros criterios, según lo que nos apetece en ese momento o según lo que nos surge en ese momento. Y una de las cosas que le ha pasado a la iglesia del Señor en su historia es que ha perdido la presencia del Señor. A lo largo de la historia, lo que fue o lo que era la iglesia del Señor empezó a desaparecer porque le faltó su presencia. Entonces tuvieron que buscar otras cosas y se metieron en lo religioso puramente, en los dogmas, en las liturgias, en las obligaciones, en los temores a las personas. Porque cuando la presencia de Dios se pierde, la gente se acaba yendo y hay que traerles de cualquier manera. Y se les traía con temores, con obligaciones. Pero cuando la presencia de Dios está, todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere estar. ¿Nos ha pasado que decimos: ¡wow, qué retiro! ¡Cómo se ha movido el Señor! ¡Cómo hemos sentido su presencia! El año que viene voy, el año que viene voy, al próximo retiro voy. ¡Ay, me lo he perdido! ¡Qué tonto! El próximo estoy allí. Claro, porque lo que necesitamos es la presencia de Dios. Estamos hartos de religión. Pero estamos deseosos, o deberíamos estarlo, de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es un privilegio, hermanos, para nosotros hoy día. Desde el momento en que Jesús apareció en la historia cambió para los creyentes, los hijos de Dios, el pueblo de Dios y los que iban a creer, porque también le afectó obviamente a los que no creían, de modo que creyeron y pudieron experimentar también su presencia. El diccionario bíblico presencia de Dios lo define tal que así: estado consciente de que el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está a tu lado. ¿Eh? Estado consciente de que el mismo Dios está a tu lado. Y por ello recibes y disfrutas de sus beneficios. Los beneficios de la presencia de Dios. Las bendiciones de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, por eso hablo de privilegio, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios venía de vez en cuando. La presencia de Dios venía sobre algunas personas por el Espíritu. Y Saúl, lleno del Espíritu, profetizó. Y David, lleno del Espíritu, tomó el instrumento y empezó a cantar. Y Sansón, lleno del Espíritu, y vino el Espíritu sobre él y profetizó. Y vino el Espíritu sobre Sansón y fue y arrancó las puertas de la ciudad y se las llevó en sus hombros. O derrotó a 300. Y siempre dice, precedido de, y vino el Espíritu Santo sobre él. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Y la presencia de Dios vino. Son momentos puntuales. Pero ellos no tenían la presencia de Dios permanente en ellos. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo no había descendido sobre la tierra en el aspecto del que podemos entender, interpretar en Pentecostés, que vino sobre todos ellos. Y entonces venía sobre unos, sobre otros, en momentos circunstanciales. Sin embargo, hoy día, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en ti, está dentro de ti. Por lo tanto, la presencia de Dios prometida en otro tiempo, por los profetas, cuando dijo, y vendré y habitaré entre ellos, y les daré un corazón nuevo, y me conocerán todos ellos, porque habitaré en ellos, y me revelaré a ellos. Y estaba hablando del nuevo pacto en el cual tú y yo hemos entrado a través de Jesucristo, y por eso podemos tener el Espíritu Santo. Y Jesús por eso dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro. Raúl lo traducía el otro día que nos hablaba, no solo consolador, sino dice también la palabra, también se interpreta, se traduce como ayudador, para que esté con vosotros siempre. Y Él os revelará todas las cosas. Y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él no hablará por sí mismo, sino lo que oyere del Padre, eso os hablará. ¡Oh, tremendo! Nosotros no tenemos que esperar, Espíritu Santo, cae sobre mí hoy, que quiero hacer algún milagro. Ya está en ti. Ya está en ti. Su presencia está en ti y en mí. Entonces hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a la presencia de Dios en nosotros. Ahora bien, también hay una diferencia entre la presencia de Dios prometida y la presencia de Dios manifiesta. Y eso es importante, porque cuando el diccionario define la presencia de Dios, es un estado consciente de que el mismo Dios está a tu lado. No que está dentro de ti, que ya lo sabes. Cualquier creyente que haya creído en Dios y sepa de qué va esto, que haya aceptado a Jesucristo en su vida, sabe que el Señor está con él. ¿Correcto? Sabe que cuando hay dos o tres reunidos a su nombre, el Señor está en medio de ellos. Por lo tanto, la presencia de Dios aquí es innegable. Porque somos muchos más de dos. Por lo tanto, esas son cosas que van de sí, inherentes, implícitas en nuestra fe, en que hemos creído. Ahora, una cosa es saber que el Señor está en ti, una cosa es saber que el Espíritu Santo está en ti, que el Dios Trino está en tu vida, y otra cosa es sentirle. Son cosas un poquito distintas, ¿vale? Y ambas tenemos que disfrutar de ellas. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, hablando del Espíritu Santo, dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Dice, y estará en vosotros. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento moraba con ellos, pues cuando venía. Pero en el Nuevo Testamento, después del Jesucristo venir a la tierra, el nuevo pacto, no solo está con nosotros, sino que además está en nosotros. Y eso le ocurre a cualquier persona que le entrega su vida a Cristo. Cualquier persona aquí que ha orado sinceramente, diciéndole al Señor: Señor, perdona mis pecados, Señor, ven a mi vida, te abro mi corazón, recibo de ti la gracia y la salvación, ven a morar a mi vida. Desde ese momento, el Señor lo ha hecho por el Espíritu Santo. Ahora bien, es necesario que nuestra fe encuentre muchos momentos, no solo de fe, sino de obras. Es decir, de sucesos. Es decir, que de cosas que pasen a tu lado. La iglesia, a lo largo de la historia, ha pasado por momentos donde la presencia de Dios no estaba manifestándose. ¿Y qué ocurrió? Pues como todo el mundo es cristiano y conocen la fe y conocen la doctrina y la teología y sabían que Dios estaba en medio de ellos y eso lo tenían claro, pero sin embargo habían perdido los efectos de su presencia, pues esta iglesia empezó a pensar: bueno, debe ser que eso de la presencia de Dios, eso de sentir algo, eso de ver milagros, eso de pasar cosas como pasaban en el libro de los Hechos, era solo para aquel tiempo. Para este tiempo de hoy día no hace falta, porque la iglesia ya ha madurado. La iglesia ya tiene la Biblia completa, el canon bíblico lo tenemos, así es que ya no hace falta las manifestaciones de Dios por su presencia. Y fueron honestos relativamente y buscaron, vamos a ver Biblia, 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 y empezaron a descubrir: ah, pero este versículo, cuando dice aquí que lo que es en parte se acabará, ahora creemos, ahora vemos en parte y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Ah, ya está, claro, pues lo perfecto ya ha venido, es todo en la revelación, en las escrituras, ya no hace falta lo de antes. Y se autoconvencieron a sí mismos de que no hacía falta ya que hubiera milagros, no hacía falta de que hubiera manifestaciones gloriosas de la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Y esto era con toda honestidad. Porque Dios ya no estaba haciendo milagros en medio de ellos. Y tuvieron que explicarlo. ¿Cómo es posible? Pues Dios es el mismo y tal. Debe ser entonces que esos milagros eran para antes, para el principio de la iglesia, pero no para este. Y así se tiró la iglesia, hermanos, como 15, 17 siglos, 18 siglos. Hasta que de repente, a partir de un momento en el que un señor llamado Lutero, un señor, no era más que un señor en este caso, no era un hombre normal y corriente, porque era un monje agustino, pero descubrió algo importantísimo en la Biblia, y a partir de ahí empezaron a pasar cosas a nivel, vamos a decir, mundial. Durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, ha habido siempre como una corriente de gente que ha sido siempre perseguida, porque esos siempre buscaron el mover de Dios. Y todo el mundo les perseguía porque decían que eso no, que eso no, que eso eran extravagancias, que hasta podía ser diabólico, no sé qué, que el diablo también hacía milagros, que no sé cuánto. Muchas estupideces que hay, sí es verdad que se dijeron estupideces. Pero llegó un momento en que hubo una renovación. Y en ese siglo XVI cambió la espiritualidad del mundo. Y hubo otras opciones aparte de la iglesia de siempre, ¿no? Pero además, en el siglo XVIII ya, 19, Dios empieza a tocar hombres especiales que los llena de su espíritu. Y esos hombres redescubren, y digo redescubren porque eso ya está descubierto desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero redescubren todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, con los milagros, con la gloria de Dios en la tierra, otra vez de nuevo. Y eso impregna otra vez todo el mundo, de modo que hoy día prácticamente yo diría que el 70% entre el 60 y el 70 de la cristiandad, el mundo está abierta al mover del Espíritu Santo, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios descendiendo y tocando las vidas y haciendo milagros y transformando generaciones. Y nosotros somos fruto de aquello. Porque nosotros, esta iglesia en su día comenzó siendo de estos que pensaban que eso de los milagros se había acabado hace ya 19 siglos. Y nosotros nunca pudimos ver esas cosas. Durante todo nuestro periodo, prácticamente de infancia y juventud, porque creíamos que eso ya no ocurriría. Hasta que Dios, por su gracia, empezó a revelarse a nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque empezamos a buscar a Dios de una manera distinta. Porque dejamos de conformarnos con lo que teníamos. Y decíamos, no podemos seguir así. Y éramos cristianos comprometidos, ¿eh? Pero nos dimos cuenta que algo pasaba, que algo nos faltaba, que algo no teníamos, y lo descubrimos. Y tenía que ver con una revelación nueva del Espíritu Santo, con una presencia manifiesta del Espíritu de Dios. Y entonces empezamos a ver milagros en medio nuestro. Y el primer milagro que vimos fue en Carmen, en mi esposa. En aquel tiempo no éramos ni novios todavía. Ah, sí, qué tontería. Si nos íbamos a casar. Estaba pensando que fue los principios de la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, nosotros no habíamos vuelto a salir de nuevo. Nosotros, os cuento una cosita. Fuimos novios con 17 años. Fijaos qué locura más grande. Así salió. Que a los 19, 18 y medio ya lo dejamos. Dijimos, estamos hartos ya. Pero luego Dios nos unió de nuevo a partir de los 21 o 22 en una renovación de un grupo de jóvenes que querían más de Dios. Y unas semanas antes de casarnos, ahí está, es verdad, fue que ella se intoxicó con un tomate de esos, un jugo de tomate que tomamos. Ella se intoxicó y de la cabeza a los pies tenía un sarpullido, pero que le deformaba la cara y todos los labios así. Era horrible. Horrible. No ella. Aquello que le estaba pasando. Era horrible. Unos picores y una hinchazón y todo. Para hacer la historia corta, pues oramos un martes en casa de Rebeca. Rebeca, ¿dónde estás? ¿Ha salido? En casa de Rebeca, que teníamos la reunión aquel martes. Y la pena es que cerramos nuestros ojos. Costumbre habitual, pero no por ello tiene por qué uno orar siempre con los ojos cerrados. Y la pena es que cerramos nuestros ojos y no vimos cómo se sanó. Solo al abrir los ojos vimos que estaba sanada totalmente. Y se le había ido todo el sarpullido, todo lo grande. Volvió a ser guapa. No, que no. Ya era guapa, pero con ese sarpullido. Pero de la cabeza a los pies, era verano, hermanos. Las piernas, los brazos, todo. Y cuando oramos y abrimos los ojos, se le había ido todo. Todo. ¿Os podéis imaginar? Estábamos locos, locos. Y como un mes más tarde íbamos a hacer una campaña evangelística en Almansa, dijimos, ya veréis, ¡oh, Dios es maravilloso! Ahí sí que van a ocurrir milagros en esa campaña. Algunos ocurrieron. Pero desde entonces empezamos a ver la presencia, la manifestación de su presencia, derramando su gloria sobre nosotros en forma de milagros, de señales, de prodigios. Fue impresionante. Impresionante. Para unos jóvenes que pensaban que eso ya no existía, que hacía 18 siglos que se había acabado. No podemos, hermanos, dejar de lado la presencia de Dios. No nos podemos conformar con ser creyentes. No nos podemos conformar con ser hijos de Dios. No nos podemos conformar con ser salvos. No nos podemos conformar ni siquiera con hacer a Jesús nuestro Señor, que eso es lo más importante de todo. Sobre todo, que Jesús sea nuestro Señor. Es decir, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quieres que haga esto, Señor? ¿Quieres que haga esto, Señor? ¿Quieres que haga esto, Señor? Eso es lo más importante. Y para eso hay que luchar también por conseguirlo. Pero lo que nunca podemos perder, hermanos, es su presencia. Y no solo su presencia, cuando hablo ahora de su presencia, hablo de la manifestación de su presencia. ¿Vale? Porque su presencia prometida está en nosotros por el Espíritu. No hay ninguna duda. Y si tienes alguna duda de que el Espíritu Santo está en ti, o de que Cristo está en ti, o de que eres, si eres salvo o no, bueno, tienes que reciclar un poquito algunas cosas. Y volver a la palabra y confiar. Pero eso es lo normal de los que hemos creído y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Pero su presencia en medio nuestro, moviéndose. Moviéndose en las diferentes razones. Fijaos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se movía el Señor? La verdad es que en el Antiguo Testamento venía sobre algunas personas y actuaba. Pero casi siempre el Antiguo Testamento tenía que ver con cosas como esta. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto. Levítico 9:24. Cosas parecidas a esta. Hasta la vara de Moisés se descubierto que era la vara de Moisés, era la vara de la presencia de Dios. He visto el hebreo y resulta que esa vara delante de Dios, esa es presencia de Dios. La vara de la presencia de Dios. Claro, no me extraña que Moisés tocara con la vara y se abriera. Dios usaba instrumentos, Dios usaba cosas para manifestar su presencia sobre esa cosa. Por ejemplo, el arca del pacto. ¿Todos os acordáis del arca del pacto? El arca del pacto era un ¿cómo le llamaría? Un cajón. Así, grande. ¿Vale? Con una tapa. Recubierto todo de oro. Y encima tiene un simbolismo espiritual grandísimo, que no puedo entrar en ello, pero encima de la tapa, que se llamaba propiciatorio, que tiene que ver con presencia de Dios, con cara. Presencia se traduce literalmente, viene de la raíz cara. Es decir, estar a la cara de alguien. Para que te imagines, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, es estar a la cara, así directamente. A la cara. Y entonces dice la Escritura, si esto fuera el arca, era un poco más pequeña, pero si esto fuera el arca, arriba en la tapa había dos ángeles, se han puesto de diferentes maneras. Yo, en películas y estas cosas, o dibujos o imágenes de lo que supuestamente podía ser, pues en unas se ven dos ángeles con los tocándose, en otras se ven los dos ángeles así, tocándose, pero eran dos querubines que había puesto en el arca, y sobre esos dos querubines dice la Escritura que estaba la presencia de Dios. Y aquello era horrible. La presencia de Dios era horrible. Porque cualquiera que se atreviera a hacer algo indecente era quitado de en medio. Instantáneamente. ¿Alguien vio la película esa de En busca del arca perdida? Cuando yo vi aquello digo, oye, estos tipos saben de qué va esto. Los famosos alemanes estúpidos aquellos, no los alemanes, sino aquellos de la película, los alemanes por supuesto que no, fueron y como nada cogieron, el arca, la han conseguido, y abren el arca. Y abren la tapa como si eso fuera el cajón de los zapatos. Y fue a abrir y como se ve en la película, es muy real. De repente sale ahí como un fuego, sale como una luz. Y los destruye a todos. Los desintegra. y dije, oh, una buena imagen de lo que es verdaderamente la presencia de Dios allí en los, sobre los querubines, como dice la Escritura, ¿eh? Entonces Dios en aquel tiempo, como no estaba dentro de los corazones, dentro de las vidas, se manifestaba en lugares muy concretos. Y el lugar por excelencia era entre los querubines. Y por eso llevaban el arca a todas partes. Y la movían como debía ser, etcétera, etcétera. No puedo entrar en todo eso. Fijaos que el rey David llega a un momento en que él es consciente cuando llega al reinado. Y una de las primeras, bueno, lo primero importante que hace David en el reinado es traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Nos contaron aquí algo hace unos jueves. Y yo he enseñado sobre este asunto. David dice, yo voy a traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Fijaos, hermanos, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Llevaba 100 años sin la presencia de Dios en medio de ellos. El arca del pacto, que no solo simbolizaba, sino que manifestaba la presencia de Dios, y Dios les pidió que la pusieran en aquel tabernáculo, cuando hicieron el tabernáculo, mientras estaban en el desierto, sacaron aquella presencia de Dios. ¿A qué? Perdón, hicieron aquel lugar donde se iba a manifestar la presencia de Dios, porque eso iba a estar luego en el lugar santísimo, el santo de los santos, como dice otra, la versión inglesa, el santo de los santos, el lugar santo de los santos. O sea, es que no hay más, no hay más allá. Y entonces en el tabernáculo, pues hicieron lo que es todo el atrio del tabernáculo, la zona de los sacrificios, luego lo que era en sí realmente el lugar clave, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Una pequeña casita, ¿vale? Dividida en dos partes. Y era el lugar santo y una cortina. Y dentro de esa cortina, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. No, la mesa del incienso y el candelabro, ¿cómo se dice? Y el arca, perdón, el arca. Y a ese lugar era tan santo de santos que solamente el sumísimo sacerdote, solo había uno por un periodo de tiempo y solamente podía entrar una vez al año a ese lugar, a la presencia de Dios. Y cuando entraba, os dije hace poquito que le tenían que atar una cuerda al tobillo por si acaso se había despistado y había entrado habiendo tocado muerto o habiendo tocado no sé qué y se había olvidado y entraba inmundo, aunque no lo supiera, ¡pum! Y caía fulminado allí, delante de la presencia de Dios, porque ante la presencia de Dios había que estar santificado. Y por eso David, cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén, hubo unos necios, hijos de sacerdote, que tenían que saber que el arca no se podía tocar. Nadie podía tocar el arca, y por eso el arca le había dicho Dios a Moisés que hiciera unas argollas en cada lado, y a través de esas argollas llegaban los levitas con los palos y hacían así, y metían el palo, lo cargaban uno, lo cargaban otros, y venga, a mover el arca de sitio. No podía nadie decir, oye, tú agarras allí, yo aquí, como hacemos nosotros con la mesa. Sin embargo, aquellos hijos de sacerdote, torpes ellos, fueron y tocaron el arca. ¡Ay, que se cae el arca! ¡Ay, que se cae el arca! Como si Dios tropezara, ¿sabes? Y entonces cayeron fulminados delante de la presencia de Dios. En todo el Antiguo Testamento vemos que ante la presencia de Dios hay una actitud correcta. Ante la presencia de Dios hay una actitud de reverencia, hay una actitud de humillación, hay una actitud de postración. Y cuando vino el ángel, vino el ¿cómo le llama la Biblia? El ángel de Jehová, que se refiere a Jesucristo en el Antiguo Testamento, dice, se postraron. En cuanto vieron, se postraron. Cuando el profeta percibió que la presencia de Dios estaba a su lado hablándole, se postró y dijo, ay Señor, ¿qué he visto? Mis ojos han visto, perdóname Señor,
porque pensaba que iba a morir. Y entonces vino un ángel, tocó su labio y dije, no te preocupes, estás limpio. Has sido limpiado. No vas a morir. Es decir, en el Antiguo Testamento había ese respeto reverencial, ese temor, temor a la presencia de Dios. ¿Os he contado alguna vez que así a nivel personal, interior, yo, solito, con Dios, en algún momento ha venido la presencia de Dios, una fuerza tremenda sobre mi vida, sobre mí, y no me ha quedado más remedio que ponerme de rodillas y decir, Señor, perdóname, 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 Señor, perdóname, perdóname. Porque la presencia de Dios también tiene que infundirnos cierto temor para que no estemos en su presencia fumando un cigarrillo, para que no estemos en su presencia pensando en yo qué sé qué, para que no estemos en su presencia como si Dios fuera nuestro amiguete. Y Dios no es amiguete de nadie. Jesús sí es nuestro hermano mayor, el Espíritu Santo nuestro amigo, pero no amiguete. El Jesucito, el Diosito, como le llaman algunos. No, yo hablo con Jesucito y tal, no sé qué, me decía uno un día, digo, pero ¿de qué estás hablando, muchacho? Incrédulo, por supuesto. Somos unos privilegiados. Nosotros, ¿sabéis? Que no caemos fulminados por la gracia de Dios. Dios lo sabía. Y dice, bueno, yo extiendo mi mano de gracia sobre todos estos que van a creer ahora, porque no se van a dar cuenta. Me van a tratar con tanta familiaridad que van a entrar en mi presencia en zapatillas, en calzones, con yo qué sé cómo. Pero Moisés en Éxodo dice que cuando llegó a la presencia de Dios, que estaba allí sobre una zarza, Dios le paró y dijo, para, porque el lugar donde estás es santo. Y Moisés, pum, se quitó automáticamente sus zapatos y anduvo descalzo en la presencia del Señor, porque eso tenía mucho que... Somos unos privilegiados porque tenemos la presencia de Dios en nosotros y podemos hacerla que se manifieste en nosotros. Pero para que se manifieste hace falta una actitud correcta. Hay media, había dicho, ¿no? Me quedan 5 minutitos. Y esa actitud tiene que ser una actitud siempre que tenga que ver con el arrepentimiento. El apóstol Pedro, dando su primer mensaje a los nuevos que iban a creer en Hechos 3:19, les dice, arrepentíos y convertíos para que venga sobre vosotros tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Pero para recibir esos tiempos de refrigerio, todo lo bueno que nos viene de la presencia del Señor, debemos siempre mirarnos. Y es bueno cuando entramos en un tiempo de alabanza, hermanos, examinarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿qué ando? ¿Cómo ando? ¿Qué onda? Como dicen los mexicanos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el tema? Y limpiarnos. Porque tenemos esa posibilidad. Lo bueno, hermanos, el privilegio es que tú y yo no necesitamos ir corriendo. ¡Ay, ay, hay pecado en mi vida! ¡Ay, me cachis en la mar! ¡Oh, fulanita! ¡Carmen, tráeme el cordero! ¡Me cachis que me acabo de acordar que he hecho esto y no lo... todavía no le he pedido perdón a Dios! ¡Ay, tráete el corderito! ¡Vámonos corriendo! ¡Estará el sacerdote! ¡Vamos al sacerdote! ¡Oye, sacerdote, mira, he pecado, no sé qué! ¿Puedes ofrecer este corderito por mí? ¡Sí, venga, vamos! Lo mata, lo quema, ta, y te vas a tu casa después de 3 horas o 4, depende de donde te pillara el tabernáculo, y decías, ay cariño, ya estoy limpio. Jolines, si eso fuera así con nosotros estaríamos muertos. Nosotros podemos decir, Señor, que todo tonto he sido, perdóname Dios, perdóname, 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 límpiame Señor, gracias Dios. Y ahora voy a entrar en tu presencia, voy a entrar en tu presencia. David, fijaos, el rey David en el Salmo 150, no, no, el Salmo 50 y... lo encontraré. Salmo 51 me parece que es. Dice, Salmo 51, 11, no me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia, hermanos. El rey David, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, él tenía que decir, Señor, no me eches de tu presencia. Pero tú y yo no tenemos por qué decir, no me eches de tu presencia, porque Él nunca nos va a echar de su presencia. ¿Veis el privilegio que tú y yo tenemos? Que Dios nunca más nos va a echar de su presencia, porque el Espíritu Santo, que es su presencia, va en nosotros. Ahora, no tomemos su presencia a la ligera. No nos familiaricemos demasiado. Hay iglesias y pastores que dicen, pastor, es que eso de que usted le llamen Manuel, o eso, no, Manolo, Manuel o Manolo, eso que te llamen Manolo, es que eso da demasiada confianza a la gente. Y luego al final te toman por el amiguete, no sé cuánto, y no te respetan y tal y cual. Yo digo, bueno, el que no respete, que no respete. Pero yo quiero ser amigo de los hermanos. Yo quiero estar cerca de los hermanos. Y yo no quiero que haya esa distancia entre el pastor y las ovejas. Porque creo que se trata de relaciones. Yo podría marcar mi territorio de tal manera que a mí no se me acercara ni el gato. Nada más que pidiendo audiencia, ¿verdad? Que eso hacen algunos. Yo lo respeto. Pero yo, por ejemplo, pues no me gusta ese trato lejano. Pero lo difícil para el ser humano a veces es encontrar el equilibrio entre la gracia y las obras. Soy libre, estoy bajo la gracia de Dios y hace lo que te da la gana, allá tú. El apóstol les advirtió a los gálatas, es que vais a utilizar vuestra libertad para hacer lo que os dé la gana. Pues entonces de la gracia habéis caído. Se trata de encontrar ese equilibrio entre el amor al Señor, la relación íntima con Dios, tratar al Señor como papá, pero al mismo tiempo darle la honra, el respeto que merece y el temor de Dios que tiene que haber en nuestros corazones. A veces no es fácil encontrar el equilibrio, ¿verdad? Pero hermanos, Dios está ahí y su presencia no la podemos perder. No solo la debemos, o sea, no solo no la podemos perder, sino que la tenemos que buscar. No podemos conformarnos con venir a la iglesia y entrar aquí y cantar cuatro canciones, pero nuestro corazón no está aquí. Así nos pasaba a nosotros. A mí me encantaba cantar. Y siempre canté himnos y canciones en la iglesia donde estábamos desde niño. Pero solo descubrí cuando el Espíritu Santo me llenó y descubrí una nueva vida y la presencia de Dios, que cantar no era solo cantar. Que cantar no era solo abrir la boca como esos muñecos de, ¿cómo se llamaba la chica esta? Mari Carmen. ¿Eh? Que hablaban así. ¿Los muñecos no habéis visto que solo hacían esto? Y parece que hablaban y decían, pero siempre hacían, no hacían otra cosa. Hermanos, cuando cantamos a Dios, no, nosotros no solo cantamos a Dios, nosotros alabamos a Dios, agradecemos a Dios, adoramos a Dios. Y entonces su presencia viene, y cuando viene su presencia,
podemos recibir las bendiciones de su presencia y ser tocados por Dios. Ahora bien, si venimos a su presencia en pecado, sin arrepentimiento, no vamos a sentir nada. Y puede que lo que sintamos sea que espiritualmente nos vamos secando un poquito más. Y tú cuenta, si vienes 10 días, 10 domingos a la iglesia y lo único que haces es abrir la boca y cantar lo que ahí pone, cada día de estos te irás secando un poquito más. Te lo garantizo. Pero si abres la boca y alabas a Dios con tu corazón y le muestras lo que hay en tu corazón y recibes de lo que hay, y cuando sientes un poquito de su presencia, te abres y dices: Señor, aquí estoy. Entonces, automáticamente hará así. Tu plantita hará y crecerá como los hongos esos que nosotros vemos. Y vas un día, no hay nada, y vas al día siguiente y dices: va, pero ¿cómo ha salido esto? Toda la noche ha estado ahí medio creciendo. La presencia de Dios es absolutamente necesaria. Porque si perdemos la presencia del Señor, hermanos, perdemos, nos quedamos en la letra. Y la letra, dice el apóstol Pablo, que mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces tú y yo necesitamos. ¿Y cómo nos vamos a mover en esa presencia, hermanos? Primero vamos a descubrirla. Y te digo una cosa, yo te digo una cosa, hermano. La primera vez que nosotros fuimos a Torremolinos, donde Dios nos habló claramente y trajo revelación en nuestras vidas, en Málaga, en una comunidad, había unas conferencias. Y cuando yo vi, siempre tengo la imagen de uno o dos jóvenes que dirigían la alabanza. Y cuando vi a estas chicas con los ojos cerrados y con las manos así, cosa que yo no había visto en mi vida, yo me quedé así de: oh, ahí pasa algo. Mira, esa chica verdaderamente está sintiendo lo que canta, ¿no? Porque si no, esa joven estaba sintiendo lo que cantaba. Y eso a mí me tocó. Nosotros estamos tan acostumbrados a la gente ver levantar las manos que ya nos da igual. Yo cuando veo a alguien que está siendo tocado por Dios, que la presencia de Dios ha venido sobre él, yo digo: yo también lo quiero, Señor. Me pongo a ver dónde pillo. Claro, si la presencia de Dios está ahí, acércate corriendo. Estábamos en un retiro un día, hace muchos años, la presencia de Dios se estaba manifestando poderosamente, habiendo milagros y todo, sanidades, increíble. Y había salido toda la gente aquí delante. Y entonces yo estaba atrás y estábamos desde atrás del todo, miramos y decíamos: wow, fíjate allí qué movida y tal, igual, tal, no sé qué. Pero aquí estaba todo como muy frío. Pero allí, entonces dije: voy a ir para allá a ver qué pasa. Entonces me fui, pasé por allí. Y nada más pasar por allí, se me encendía el pelo, vamos. Es que me entraban unos escalofríos, me daba una cosa y me iba a otro sitio y se me quitaba. Y dije: ahí va. Y dije: voy otra vez para allá. Y fui para allá. Dije: me voy. Y me fui. Y dije: ahí va. Y aquel día supe que la presencia de Dios se mueve en ciertos lugares, en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, y hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla. Y desde entonces, cuando he visto movida, que llamamos aquí hoy día, presencia de Dios actuando, la gloria de Dios moviéndose, yo me voy para allá. Yo no me quedo atrás del todo, distrayéndome, jugando, perdiendo el tiempo. Yo me voy allí, corriendo donde está. Y por eso hemos estado nosotros en diferentes avivamientos en el mundo. Porque hemos ido donde está el mover de Dios, para que algo se nos impregne, algo nos toque, a nosotros podamos recibir algo. Porque Dios se mueve en momentos específicos. Así que si tú ves que Dios se está moviendo aquí en alguien, quiere decir que también se puede mover en ti. No te quedes mirando abobado como si nada. Tú tienes el privilegio, la oportunidad de recibir también. No dejes que solo reciban otros, no se lo quites a él, claro. No vas a decir: Pepe, quítate que me pongo yo. ¿Eh? ¿Verdad, Isa? No. Pero vete al ladito. O allí donde estás, cierra tus ojos. Levántate, por favor, ahora. En la gloria de tu presencia.
levántate y extiende tus manos. Así, de una forma sencilla. Haz lo que yo te digo, por favor.
Deja que la presencia de Dios venga sobre ti y te toque.
Un toque de la presencia de Dios, hermano, en un momento determinado puede equivaler a 20 años de oración que parece que no fue contestada. Pero ese día viene la respuesta. Pon tus manos como para recibir, ponlas abajo. Y boca arriba, palmas arriba.
Palmas arriba para recibir.
Y aunque no ames o no sepas si amas tu su presencia, da igual, cántalo. Y haz de esa letra el deseo ardiente de tu corazón. Y di en fe: amo tu presencia. Aunque no lo sientas del todo, pero di: amo tu presencia, Señor. Amo tu presencia, aunque no lo sienta por ahora, pero lo amo y lo quiero amar más.
En la gloria de tu presencia mi alma reposa.